semana pasada, ¿se acuerdan? Empezamos a hablar un poco del más allá, palabra muy usada y muy aplicada en las diferentes culturas, con historias que muchas veces parecen tétricas, porque siempre hay una cuestión. Ok, una vez que sucede, y ¿qué hay más allá? Y si una vez que murió, ¿qué es lo que sucede después? Así que durante todas las culturas siempre se habló este tema. En realidad, esta idea del más allá se basa en la creencia de que una parte humana sobrevive de alguna manera después de la muerte. Por eso, todas las culturas hablaron del más allá y todas las religiones hablaron y se expresaron acerca del más allá. Por ejemplo, en Egipto, mientras sucedía esto, todo el tiempo de Jesús con sus discípulos, en Egipto, uno de los pueblos que mayor fue, mostró interés sobre el más allá a través de las momificaciones. ¿Tienen la foto ahí de las momificaciones? Bueno, ¿por qué hacían momias? No se espanten, nenes. Yo pensé esta foto y dije, uy, están los nenes. Ok. Se supone que era una forma de preparar los cuerpos para asegurarse con algunas joyas, algunos utensilios, algunas herramientas. Decían, ok, los vamos a preparar para que en el más allá pueda estar lo mejor posible. Los egipcios eran los que más ganas le echaban a este concepto de poder preparar perfectamente a los que morían para que no sufran en el más allá. En la antigua Macedonia o Mesopotamia se creía que la inmortalidad era solamente para los dioses y que los mortales descendían a este dios que es Nergal Yereshkigal. Era la tierra del no retorno. Oh. Estamos hablando al mismo tiempo que Jesús. O sea, los de la Mesopotamia tenían una historia, los egipcios tenían otra historia. Los griegos pensaban y creían en el Hades. Escuchen esto, esto es muy fuerte, porque el viaje al Hades era a través de un barco y ellos tenían un mapa donde decían, cuando mueras vas a ir acá. Entonces la gente ya sabía que después de la muerte había un más allá y que todo definía de que si yo calificaba o no para subirme en esa barca, porque estaba el mapa hacia el palacio del Hades. Claro, en medio de todas estas diferentes perspectivas, era obvio que Jesús tenía que cumplir su ministerio aclarando todas las confusiones. Los judíos no creían en la noción del más allá y reconocían la inmortalidad del alma y esperaban que había un mundo futuro que era Olam Haba. Imagínate, cada cultura, Jesús caminando, no le quedaba otra que aclarar semejante confusión entre la gente. Por eso, hoy a través de la historia que vamos a estudiar, vamos a declarar o mostrar una de las mayores revelaciones o definiciones que podemos leer acerca de lo que es el más allá. Hoy, el más allá lo va a definir Jesús. Se encontraba con egipcios y hablaban esto. Se encontraba con griegos y hablaban esto. Se encontraba con judíos y decían esto. Él dice, ok, hoy voy a definir a través de esta historia qué es el más allá. Era invierno. Jesús venía de la fiesta de la dedicación en Jerusalén, versículo 10 de Juan, capítulo 10. Ahora se encontraba del otro lado del Jordán, en el mismo lugar donde Juan había bautizado tiempo atrás, más bien dicho, capítulos atrás. Y muy cerca de allí, en el Evangelio de Juan se nos comienza a relatar una historia en el capítulo 11, que dice que había un hombre que estaba muy enfermo. Su nombre era Lázaro, de la ciudad de Betania, una ciudad que estaba muy cerca de Jerusalén, 3 kilómetros. La ciudad era la misma de María y su hermana Marta, y esta María era la misma que masajeó los pies del Señor con aceites aromáticos y luego los limpió con su cabello, y era su hermano Lázaro el que estaba enfermo, María, Marta y Lázaro, hermanos. Así que los hermanos le enviaron un mensaje con un mensajero, claro, a Jesús diciéndole, maestro, la persona que amas, hago paréntesis, Jesús amaba a Lázaro porque los conocía muy bien, está enfermo. Cuando Jesús recibe el mensaje, Acá empieza lo extraño, acá empiezan las definiciones, agárrense de esto. Dice, esta enfermedad no es fatal. Se convertirá en una oportunidad para mostrar la gloria de Dios. Y dice, Jesús amaba a Marta y a sus hermanos, María y Lázaro, pero curiosamente, cuando se enteró de que estaba enfermo, en vez de ir, permaneció en el lugar donde se encontraba durante 2 días más. Y llegó un momento que finalmente dijo, nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido, voy a despertarlo. Digamos que no es una actitud que vos digas, no me suena lógico, porque en el momento que yo me entero de alguien, corro. Él esperó. Los discípulos, obviamente, como nosotros, le dijeron, maestro, pero si está durmiendo, va a descansar bien y seguramente se despertará sintiéndose bien. Jesús estaba hablando de la muerte, mientras que sus discípulos pensaban que estaba hablando de tomar una siesta. Entonces Jesús se hizo explícito. Lázaro murió. Y me alegro por ustedes de que no estuvo allí. Están a punto de que les dé nuevos motivos para creer. Vamos por él. Y él agarra y empieza a caminar, días de caminar. Entonces, mientras él decide ir a ver a Lázaro, vamos a ver el otro cuadro en Betania. La situación era totalmente diferente. Había angustia. Lázaro había muerto. Había incertidumbre, había desconcierto. ¿Dónde está Jesús? Me imagino que al mensajero le dijeron, ¿le dijiste? Sí. ¿Pero te entendió? Sí. Y no sé. Jesús no llegó. Jesús, que amaba a Lázaro, se tardó demasiado. No apareció ni para ayudar, ni para intentar sanarnos, ni para estar en el entierro. Por eso, cuando finalmente él llega, Jesús se encuentra con que Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos judíos, porque esperaban que Jesús hubiera hecho lo mismo que los judíos, pasaban y visitaban a la casa de María y Marta a darles el pésamo. ¿Y Jesús? Cuando Marta supo que Jesús llegaba, Marta fue al encuentro. María, no. A partir de este momento, justo ahora, esto es historia, esto es contexto, para que entiendas qué es lo que estaba, porque lo que empieza ahora es una de las enseñanzas más extraordinarias acerca del más allá de Jesús. Y esta enseñanza, escucha esto, no es solamente para Marta, porque ella quiso ir al encuentro con Jesús. Yo no sé si hubiera ido, yo creo que hubiera sido más como María, porque esta enseñanza es para María. Ella estaba con rencor. Jesús llegó y es tarde. Tendría que haber venido antes. ¡Qué actitud tan diferente de Marta y de María! Esta enseñanza es para los discípulos. Que los discípulos decían, pero apurá, ¿por qué está quieto? Le están diciendo que Lázaro, que lo amamos, ¿por qué no se apura? Para la gente que lo rodeaba, esta enseñanza, porque decía, pero a ver, pero se supone que lo amabas, ¿por qué no está viniendo? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no da muestra de que existe? Y obviamente es una enseñanza para nosotros, porque a pesar de que sabemos cómo termina la historia, todavía nos queda mucho por aprender. Somos los únicos que tenemos esa ventaja. Los demás no tenían ni idea cómo terminaba. Nosotros ya sí. Y sabiendo la historia, todavía seguimos dudando. Primera enseñanza. Jesús revela, porque recuérdense, el objetivo es que tenés que ir de acá con una clara definición de lo que es el más allá, ahora dicho por Jesús. Ya entendiste los egipcios, los judíos, ahora por Jesús. Entonces Jesús revela el más allá, número uno, a través de su gloria. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, estoy seguro que él no moría. Si tan solo te hubieras apurado un poco más, estoy seguro que sería otra historia esta. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Marta evidentemente está herida. Sus palabras son tan fuertes que 2000 años después seguimos repitiendo las mismas palabras. ¿Por qué te tardaste tanto, Jesús? Si hubieras estado haciendo lo que te correspondía, mi esposo no estaría haciendo lo que está haciendo. Jesús, si hubieras hecho lo correcto, mi bebé estaría con vida. Jesús, si hubieras escuchado mi súplica y hubieras atendido a mi clamor, mis brazos no estarían vacíos. Esto sería totalmente diferente. Escucha esto. Una tumba siempre va a revelar cuál es tu visión de Dios. Cuando nos enfrentamos a la muerte, se confronta nuestra definición de Dios y del más allá. Por ende, se confronta nuestra fe y comienzan a surgir esas preguntas que tristemente jamás van a tener respuestas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera orado más? ¿Estaría en la misma situación? ¿Qué hubiera pasado si mi pasado no fuera tan vergonzoso? ¿Será que estoy viviendo todo esto por lo que hice? ¿Será lo mismo? No esperes respuestas. ¿Nunca te preguntaste por qué razón siempre interpretamos la presencia de la muerte como una ausencia de Dios? Alguien murió, Dios no estuvo. ¿Por qué pensamos que si el cuerpo no recibe sanidad es porque Dios no está cerca? ¿Quién dijo que la sanidad es el único medio por el cual Dios demuestra su presencia? Déjame decirte este principio. El culpar es una forma de las formas más efectivas para compensar mi falta de fe. Marta está diciendo, si hubieses estado acá haciendo lo que te corresponde, él no hubiera muerto. El problema no era que Jesús no estaba, era la fe de Marta. Y esto me gustó porque en realidad yo creo en las promesas de Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Están conmigo? ¿Cuántos creen esa promesa? ¿Estás seguro de lo que está diciendo? Todos creen esa. Ok. Entonces, yo tengo fe que sus promesas se cumplen en mi vida. ¿Estamos en el mismo lugar? Entonces, ¿por qué dudas? Ahora, esto me lleva a la siguiente evaluación. Yo puedo creer en sus promesas y no tener fe para hacer las mías. Yo creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok. Pero no tengo fe que eso se cumpla en mi vida. Pero lo creo que en sus promesas. Pero no creo que, porque si no, no dudaríamos. No, jamás sentiríamos esta sensación de que no la hice. Me resigno. Desisto. No puedo. Se acabó. Pero no es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que ya está todo resuelto. No significa que todo va a ir bien. Pero nunca vas a perder la fortaleza. Es que lo crees. Pero muy diferente es que yo tenga fe para hacer esa promesa mía en cualquier circunstancia. ¿Lo ves? Eso es lo que le estaba pasando a Marta. Ahora escucha esto, versículos 5 y 6. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Pero esto es inexplicable. O lo ama y va, o lo ignora y no va. No puede ser, lo amo y no voy. Es como si dijeran, Karina tuvo un accidente. Ok, en 2 días voy. Está muy enfermo alguien. Bueno, nos vemos la semana que viene. Pero se supone que si me lo estás diciendo es porque hay un sentido de urgencia. Escucha esto. El poder de la oración no depende de quién hace la oración, sino quién escucha la oración. Por eso cuando Jesús escuchó la noticia, porque vos tenés que asegurarte que Él escuche tu oración, en el versículo 4, Él ya dio lo que iba a pasar, Él reveló lo que iba a pasar. Esta enfermedad no va a terminar en muerte. sino que en realidad lo que está pasando es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Él ya había dado la respuesta y no lo habían entendido. En otras palabras, era más, escucha esto, era más amoroso dejar que Lázaro pasara por la muerte y sus hermanas por el dolor, si tan solo eso les revelaba más la gloria de Dios y más la gloria de Cristo. El amor de Dios no se revela por lo que Él hace en tu vida. Dios no me ama, o Dios me ama porque tengo salud. Dios me ama porque tengo recursos suficientes. Dios me ama porque tengo comodidades. Dios me ama porque sané. Si esto es así, entonces Dios odiaba a Pablo porque no hizo nada con él. Entonces no tiene que ver lo que él hace en tu vida, sino que el amor de Jesús se mide por cuanto él revela su gloria. Jesús amaba tanto a esa familia, escucha esto, amaba tanto a esa familia que se los mostró de la manera que mejor sabe mostrarlo Jesús, revelar su gloria. No, no sé si lo ves, pero esta es una manera práctica de ver el más allá de la misma manera que lo ve Jesús. Y el mismo Juan lo había explicado en su capítulo 14. ¿Quién es el que me ama? Jesús hablando. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece, dice Jesús. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré. ¿Y qué dice? Y me manifestaré a él. La forma en que te muestra su amor es con su manifestación. Cuanto más se manifiesta su gloria, él te está diciendo más te amo. Esa es la única forma que entiendas el más allá, porque si no vas a orar y vas a hacerte las mismas preguntas que Marta. ¿Dónde estabas? Te llamé y no me escuchaste. Si hubieras venido, si hubieras atendido, si hubieras escuchado, la historia sería diferente. Es que así no va a expresar tu amor, su amor hacia vos. Lo va a hacer reflejando su gloria. Gran enseñanza. La segunda gran enseñanza es que Jesús revela el más allá a través de verdades. Dice, tu hermano, le dice Jesús a Marta, va a resucitar. Y Marta le contesta como vos y yo le hubiéramos contestado, sabiendo lo que nos espera en la meta final de nuestra vida. Es que yo sé que Él va a resucitar en la resurrección, el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, momento, es que no entendés algo. Yo soy la resurrección y la vida. No sé si te das cuenta del amor de Jesús por Marta al revelar esta verdad. Porque cuando a través de la palabra Dios te revela verdades, te está diciendo, te amo. Marta, tú crees, como todos los que me conocen y todos los que creen en mí, que llegará un día glorioso y grandioso de resurrección cuando todos los creyentes serán resucitados corporalmente de sus tumbas. Me lo acabas de decir y estás en lo cierto, pero ahora necesito que se te revele otra verdad. Yo soy la llegada de ese día. ¿Pensaste que ese día vendría con el Mesías? Yo soy el Mesías. He llegado. Entonces le revela lo más grande, la más grande definición de la más allá. Yo soy la resurrección y la vida. Él no dijo, Él da la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección. Y Jesús es mucho más específico aún con Marta. Esto es muy fuerte. Él le dice, yo soy la resurrección y la vida y quiero que entiendas algo. Yo soy lo que Lázaro muerto necesita y yo soy lo que vos y tu hermana viva necesitan. ¿Cómo? Yo soy lo que tu hermano muerto necesita. Y yo soy la resurrección en la vida para vos que estás viva. Y le dice esta verdad. Dice, el que cree en mí, aunque muera, eso fue para Lázaro. Estaba muerto. El que crea en mí, Lázaro, está muerto. Hace 4 días, hasta decía que tenía olor. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Ahí está el más allá para alguien que vivió una situación así. Y después le dice, y todo el que vive, Marta y María, y cree en mí, no va a morir jamás. Entonces él le dijo, esto es para Lázaro, está muerto. Esto para vos, que estás viva. Nadie va a morir. Todos van a vivir. Si creen en mí. Ah. Definición del más allá. Es como si Jesús estuviera diciendo, Marta, yo voy a rescatar a Lázaro. Y lo voy a rescatar en cuerpo y alma de la tumba. No, no te preocupes cuándo, porque el reloj de Dios tiene su propio tiempo. No te afanes por saber cuándo, yo lo voy a hacer. Preocúpate, Marta, que estás viva, por creer en mí, así nunca morirás, porque no hay forma de que no seas salva si crees en mí. ¿Y sabes qué significa esto, Marta? Le dice Jesús. Significa que te amo, que amo a tu hermano. Y no lo voy a abandonar, ni voy a dejar que su alma vaya al infierno, ni voy a permitir que su cuerpo sea destruido. Lo voy a levantar de entre los muertos y no te voy a dejar morir, porque al creer vos en mí tenés vida eterna. Marta, esto te lo revelo porque te amo. Iglesia, esta esperanza que se nos revela, Él la hace porque nos ama. Es la mayor muestra de amor de Dios para con nosotros, no lo que te da, lo que se te revela. Sé tu dolor, sé te hubiera gustado que sucediera, pero no pasó. Entiendo tu certidumbre y entiendo tu preocupación, ahí que estás sentado, porque lo que sucedió no lo esperabas. A través de cada verdad quiero que sienta que mi amor por ti se te revela en verdad. Necesito que hoy salgas de este lugar sintiendo mi amor. ¿Será que esto es más significativo que lo que tenés o lo que Él hace en tu vida? Y la última verdad. Jesús revela el más allá a través de una invitación única. Después de esto, le dice a Marta, ¿lo crees? Y ella dice, obvio que sí. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y esta es la mayor diferencia que separa a Jesús de cualquier gurú o falso profeta. Jesús es el único que puede hacer la pregunta más grande que encontramos en la Biblia. ¿Crees? Nadie más lo puede hacer. Una pregunta que va a conducir a cualquiera que la escucha a una obediencia absoluta o un rechazo total. Esta es una, no es una pregunta que se plantea para generar discusión o proponer alternativas. Esta es una pregunta que se hace, escucha esto, en el cañón de la muerte. Y vos dirás, ¿qué es el cañón de la muerte? Ahí te va. Es un cañón desolado, con el suelo seco, agrietado, sin vida, con un sol tan fuerte que te hace arder los ojos, no te permite mirar, ni pensar, ni recordar, ni saber qué es el más allá. Es un lugar donde una línea delgada separa a los vivos de los muertos. Y ese es el lugar donde el corazón bombea descontroladamente por miedo a no saber qué es lo que va a pasar, por el temor de dudar que Dios está al control. Es ese lugar donde una soledad o en soledad te preguntás, ¿por qué me está pasando lo que está pasando? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué hice mal para estar sufriendo como estoy sufriendo? Y lo peor, no hay respuestas. Es ese lugar donde uno hace preguntas como Marta, ¿dónde está Jesús? Te estoy llame. Te estoy pidiendo que me indiques hacia dónde es. Te estoy pidiendo que autorices esta decisión. Estoy pidiendo que me reveles. Estoy pidiendo luz y no hallo nada. Si tan solo Jesús hubieras hecho algo, tal vez no estuviera viviendo esta angustia. No sé si conoces el cañón este. Yo sí lo conozco. Solo Dios es el único que puede pararse al borde de ese cañón de la angustia y de una manera amorosa preguntar: yo sé lo que estás sintiendo. Mi pregunta es: ¿crees en mí? ¿Te das cuenta cómo podría llegar a cambiar la historia a través de una pregunta así? Tu cañón puede ser tu familia. Tu cañón puede ser tu economía. Tu cañón puede ser tu futuro. Tu cañón puede haber sido la muerte de alguien cercano. Tu cañón puede haber sido o es una circunstancia que marcó tu corazón y te hirió para siempre. La pregunta, en realidad, no define el cambio de la historia, sino cómo vas a responder. Ya sea por desesperación o por inspiración, Marta dijo sí. Y cuando uno dice sí, tal vez no vas a salir del cañón, pero vas a tener la seguridad de que Jesús está contigo en el cañón y ya no estás solo. En el verso 35, el famoso verso, que siempre es conocido por el más corto de la Biblia, y Jesús lloró. Y lloró por esta circunstancia. Uno dice: ¿pero por qué llora? Si lo iba a resucitar, y lo resucitó. ¿Pero por qué está llorando? Él llora con Marta y con María, pero también llora por Marta y por María. Él llora con nosotros, pero Él llora por nosotros. Es que Él no llora por los muertos. Él llora por los vivos que se encuentran en la caverna del temor. Él está llorando ahora. Llora por los que, aunque vivos, están muertos y no tienen esperanza. Llora por los que, aunque libres, viven prisioneros de sus miedos. Hoy llora por vos. Y mientras estás llorando, Él lanza la pregunta: ¿crees en mí? Escucha esto. La misma incertidumbre, el mismo dolor, la misma angustia y frustración la tenía Marta. Su hermano había muerto. Así que estás en el mismo lugar donde estaba Marta. Y le preguntó: ¿crees? Mirá la respuesta de Marta. Sigue muerto Lázaro. Hubiera sido fácil responder esto después de la solución del problema. Yo sé que estás con problemas familiares, ¿crees? No, primero arreglar la situación familiar y después lo decido. Es que yo sé que estás con problemas económicos y estás con problemas fuertes de decisiones para el futuro. ¿Crees? No, primero decime qué es lo que sigue para mi vida y ahí te voy a decir: gracias Dios, sos un Dios maravilloso. No, es al revés. ¿Crees? Marta se atrevió a decir sí, mirando a su hermano muerto. 4 días, llegó tarde Jesús. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios y el que había de venir al mundo. Cuando Marta dijo esto, lean del versículo 32 al 48 de Juan. Llamó a Lázaro y le dijo: levántate. Y lo resucitó. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Y si te atrevieras a responder como Marta? Pero el problema sigue, lo mismo que Lázaro. ¿No será que querés tener el control de todo y saber absolutamente todo? ¿Y no será que lo que estás viviendo es para que se te revele la gloria de Dios y entiendas que lo que pasa es porque Dios está al control de todo? Ahora, quiero que hagamos algo. Quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Yo no sé la situación que estás viviendo. Calculo que en alguna circunstancia debe haber algo muy parecido a Marta. Algo está generando incertidumbre en tu vida. No me sorprendería, porque lo vivimos siempre familiarmente, que en algún aspecto de tu vida se te ocurrió por la cabeza decir, si Jesús, si hubieras venido, si hubieras hecho, si hubieras escuchado, si te hubieras acercado, tal vez no estaría viviendo lo que estoy viviendo ahora. Y en el medio de esa incertidumbre, donde no hay respuestas, ¿por qué me pasa lo que estoy viviendo? ¿Por qué todo parece tan complicado para mí? ¿Por qué parece que todo fuera tan difícil para mí? Y te comparás con otros. Es que no puede ser. ¿Por qué no me tocó ese camino? En el medio de ese cañón de la incertidumbre, Dios te pregunta, ¿crees en mí? Jesús viene y te susurra, ¿crees en mí? Y todavía el problema no se solucionó. Tenés dos opciones: abrazarlo y hacerlo tuyo, y tomar una decisión que tal vez nunca había tomado. No esperar que todo te salga bien, sino decidir creer en el Dios que tiene el control de todas las cosas, o seguir como estás.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador, y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.